En pleno caos urbano, entre rejas, bocinas y rutinas malhumoradas. En cualquier esquina la cultura surge y se conecta de las formas más diversas. La trama, hay vida en la ciudad. Conducen Irene Rubnitz e Ignacio Ramos. La trama, agenda, cultura y movimientos.
Muy pero muy buenas tardes, bienvenido Mayo a Radio Camacuá. Estamos comenzando la trama. ¿Cómo andan, Nacho, León?
Bien, ¿cómo andan? Contento de estar de vuelta acá. La verdad que se extrañó la radio.
Se extrañó también por acá.
Bueno,
Nacho, la verdad que remamos bastante.
Bien.
Así que estamos muy contentos de que estés de nuevo en este.
Quiero aclarar que seguí la transmisión todos los días que estuvieron. Estuve ahí al firme. Todo lo que pude.
Y también, el acompañamiento fuera de estudios se valoró. Tuvimos la posibilidad de tener buenas entrevistas también y conocer un poco más de la agenda de Montevideo gracias a eso. Así que, buenísimo, la verdad. Andate más seguido y producí más para que afuera. No, mentira.
Fuerte, fuerte. Conocimos a dos hermanos también, ¿no? El jueves pasado. Dos hermanos era.
Los sí. Hermanos.
Los hermanos.
Sí.
Tan atento no estuve.
Estamos arrancando una semana en la cual, una semana corta, es como una especie de lunes, martes de la trama. Pero bueno, ¿cómo? Yo me muero van a hablar el primero de mayo porque vamos a tener algo y porque aparte, la verdad que...
¿Cómo pasaste, Irene?
Estuvo divino, verdad estuvo divino. A mí me encanta ir el primero de mayo al acto central. Es como un momento... más allá de lo protocolar y de los discursos y eso, a mí me encanta. Es la primera vez que no voy en bicicleta, y eso fue porque tuve que ir más temprano y salí sobre la hora. Y bueno, por suerte ahí alguien se apiadó y me dio un aventón. Pero bueno, estuve allí desde temprano porque estuvimos transmitiendo en directo con Radio Camacuá. Una experiencia que bueno, estuvo buenísima.
Un rol, ¿verdad? Diferente.
La gente me acompañó. Tuvimos notas y eso. Tremendo día, aparte.
Hermoso.
Tremendo día. Y bueno, la posibilidad de transmitir un acto del primero de mayo, que si bien, bueno, fin de semana largo, ¿no? Toda la incertidumbre que eso generaba sobre la participación en el acto, ¿no? Y hay que levantarse también un primero de mayo para estar a las 10 ahí, la verdad. La verdad que estuvo muy bueno. Hubo mucha participación, como siempre. La
cantidad de gente estimada, ¿tenés idea?
Mirá, yo no te puedo estimar la cantidad de gente porque estuve muy cerca del estrado, en realidad, por primera vez, por el tema de la transmisión. En un momento me di una vuelta para estábamos ahí también convocando a distintos compañeros que de AEU y del movimiento social en general para que pasaran por donde estaba Radio Camacuá para salir en la transmisión. Y en ese momento me di cuenta que sí, que como siempre estaba... Había muchísima gente, una plaza de comidas, también se come mucha torta frita.
Cada vez más variedad, escuché que había tacos también por ahí incluso.
Sí, claro, se pica. Y más allá de, como les decía, de la cuestión política, está buenísimo eso de encontrarse con gente que solo ves en el 1 de mayo, poner ese tipo de cosas. Pero bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más de esto.
¿Qué te parece ahora si repasamos las vías de comunicación?
Sí, vamos a repasar cuanto antes porque después nos resonga la audiencia.
Para que puedan estar en contacto lo antes posible con nosotros.
Ahí está.
Pueden comunicarse con nosotros al celular, que es 092-80-2640, el celular. Después también por Facebook y por Twitter, que es Radio Camacuá. Radio Camacuá, básicamente. Nos escuchan como siempre por la página radiocamacuá.uy o por la aplicación TuneIn o TuneIn. Como prefiere el consumidor, que estamos ahí también.
Sí, y ahora vamos a escuchar un poquito de música porque, León, cambiamos de mes y podemos adelantar un poco hacia dónde nos vamos ahora.
Sí, cambiamos de país, y nos vamos para Colombia.
Comienza un nuevo ciclo, esta vez con Colombia, entonces.
Un nuevo ciclo con Colombia.
Bien. Vamos entonces a escuchar un poco de música en esta tarde de mayo.
La trama. Agenda, cultura y movimientos.
aquí, enmarcado en mi risa, y no puedas ya escaparte de prisa, por miedo a perderte con un viejo amor. Cuando te quedes así, tartamudo, inconsciente, sin disimular el placer de tenerme de vuelta en tus brazos, dándote calor.
Ahora en la trama, cultura. Radio Camacuá.
Bye.
trama Cultura.
Continuamos en la trama, vamos a dar comienzo a una nueva columna de León Cuti, que nos trae en el día de hoy un nuevo artista para conocer de nuestra América, ¿no? Porque podríamos decir que estamos muy latinoamericanos, sí, qué divino.
Totalmente. Nuestra gente bella.
Qué divino.
Nuestra gente bella.
Vamos a estar ahora ingresando entonces a conocer artistas de Colombia, luego de haber pasado por un mes dedicado a Brasil, conociendo un poco tanto artistas emergentes como artistas por ahí de culto que tuvieron su esplendor con algún hit y que volvieron, sí, como era el caso de los hermanos que vimos el programa pasado. Y nos vamos a ir a Colombia y quiero que me cuentes cómo se llama la banda que nos deleitó con el primer tema del programa de hoy.
Sí, este tema que escuchamos antes de la tanda y que tenemos de cortina se llama Swing Romanticón y la banda se llama Monsieur Periné, que tampoco sé francés, así que no sé si se pronuncia así, pero más o menos. Es una banda de Bogotá. Y antes de hablar propiamente de la banda, un comentario con respecto a lo que es la música colombiana. En América Latina tenemos una producción de cultura muy muy grande, alguna más vinculada a las raíces, alguna más vinculada a lo que puede ser la música o el arte también más globalizado, y también esa mixtura de cosas. Acá a Uruguay o al Río de la Plata de Colombia nos llega algo, pero no nos llega tanto. Nos llega a veces, referentes como Carlos Vives, más vinculado al estilo como la bachata, estilos más que tienen que ver con las raíces de la
El canción. Vallenato.
El vallenato, la champeta y otro
claro. Ritmo.
Pero lo que está vinculado más a la escena del rock y de sus subgéneros, de Colombia llega bastante poco, sí, siendo Bogotá particularmente un lugar donde hay una movida cultural impresionante.
Sí, sí.
O sea, si habláramos de los lugares en donde en Latinoamérica hay una movida cultural muy, pero muy grande, donde viene gente de toda Latinoamérica y donde va gente incluso de Europa, es Buenos Aires, México DF y Bogotá. De Buenos Aires, por supuesto, nos llegan muchísimas cosas, pero de México, DF y de Bogotá nos llega menos. Esta banda,
sí, por ejemplo, perdón, Leo, sí, la última referencia que por ejemplo a mí me ha llegado desde allá es Bomba Estéreo, que es la banda que ha trascendido últimamente.
Exacto.
Internacionalmente.
Bomba Estéreo, y tenemos una referencia un poco más vieja, más cerca del fin de los 90, es Los Aterciopelados.
Claro.
También, que fue una banda que en su momento acá llegó y llegó acá y a todas partes del
mundo. Además de Shakira, estamos obviando a Shakira.
Exactamente. No, estamos obviando quizás la música que está vinculada a la gran industria que se mueve sola en todo el mundo. Porque
claramente.
Exactamente. Estas bandas son bandas que tienen una repercusión en su país y en otros, pero no tienen ese soporte de la industria de la música.
Nacho Álvarez me menciona que también obviamos a Maluma.
Por supuesto.
Pero ahí fue intencionadamente.
¿Maluma es colombiano?
Parece que sí.
No lo tenía.
Parece que sí.
Qué mal.
El hermano colombiano. No, está bien.
El mainstream va por ahí.
Claro, no. Y Maluma tiene la posibilidad de difundirse su música, pues bueno, tiene una productora, tienen capitales detrás que permiten pagar en las radios, pagar en las televisiones, pagar en los cables, para que difundan su música. En este caso, Monsieur Periné tiene un nombre en francés, porque en realidad es como un poco en chistes el nombre, en realidad. La cantante Catalina, que canta precioso, estudió en el liceo francés. Se fue siendo una adolescente de 15, 16 años para Estados Unidos, un par de años, con el papá. Estuvo viviendo en Estados Unidos y después volvió decidida a dedicarse a la música y a estudiar antropología. Con 18, 19 años. Y en esa búsqueda más personal de ir buscando un estilo, de ir buscando músicas que la referenciaban, empezó a tomar contacto con su tradición que había recogido en el liceo francés, ¿no? Entonces empezó a tomar elementos de la música de Francia de los 20, los 30 y los 40 y a mezclarlo con otros estilos como el jazz. Hay un estilo que en estos últimos años se dice mucho que es el gypsy jazz, que es una...
Gypsy vendría a ser como... ¿cómo sería? Los Gypsy Kings. Hacían sí. referencia a los... gitanos.
A los gitanos, claro. Exacto. Sí. Hay una fusión ahí de distintos elementos, algunos más vinculados a algunas cuestiones más étnicas, más de raíces, con estilos más venidos de Europa. Y bueno, Catalina junto con otros compañeros empiezan a formar un repertorio de canciones que no eran de ellos por allá por el 2007 y se empiezan a presentar en espectáculos o en fiestas o en shows que eran más lo que podría ser acá una Rural del Prado, lo que podría ser acá ese tipo de actividades que son más tradicionales, en donde hay además,
son muy amplias.
Exactamente, que son muy amplias y empezaron a tomar canciones conocidas y bueno a versionarlas y bueno ahí les empezó a picar el bichito de desarrollar su propio estilo, de desarrollar su propia voz y como todo artista de poder grabar un disco y empezar a circular con su material. Es en el 2009 y 2010 empiezan con un proceso de componer sus propias canciones. Allí tuvieron un golpe de suerte, se podría decir, que no es, o sea, suerte está mal dicho porque es producto del esfuerzo, pero claro. Bueno, tuvieron la posibilidad de participar en festivales grandes de Colombia, tanto en el 2009 como en el 2010, y fueron reconocidos con premios, y eso les permitió de alguna manera, como cada vez que uno recibe un premio, un artista recibe un premio, uno siempre escucha decir que bueno, que el premio en sí mismo quizás no es lo que importe tanto, pero sí la posibilidad de difundir su música, la posibilidad de tener entrevistas
y de recursos también.
Exactamente, y de recursos que te permitan, bueno, en una banda independiente que no tiene un sello discográfico atrás, poder invertir en lo que es una buena grabación, poder invertir horas en una buena producción de un disco. Y es que allí en el 2009 y 2010 a partir de estos premios empiezan a desarrollar su propia carrera. Ellos en estos festivales, en el 2009 y 2010, están muy vinculados a festivales no de música sino de teatro. Y esto es interesante. Es interesante porque ellos, con esto de que toman algo de la música de Francia y algo de las raíces propias de su país y lo van fusionando. Ellos logran un producto que estéticamente, no solamente desde la música, sino de lo visual, también tiene determinadas implicancias. Por ejemplo, lo que es el vestuario, lo que es la estética.
Hay una puesta en escena
que hace como una rémora, hace como una referencia a lo que es la vestimenta de los 20, los 30. De Francia. Entonces eso va acompañado de tiradores, corbatitas, como es los pajaritos, las moñitas, gorros, sombreros de esa época, capelinas, y toda una puesta en escena que lo que busca es acompañar a esa música siendo como una especie de reconstrucción de época en vivo. Entonces eso también le da al espectáculo visualmente un impacto en el público muy grande, y eso fue lo que empezó a generar una cierta repercusión en Colombia.
Algo que podemos decir también que se adapta muchísimo al formato ahora habitual de difusión de música, que son las redes y que son los videos, ¿no?
Exacto.
Y que en algún momento, así como hubo en los 90, un empuje de los videoclips. Exacto. Para y después quedaron como medio en el aire y no sé qué, ahora nuevamente también llega muchísimo la estética con la que las bandas se presentan en el escenario, ¿no?
Sin duda, el tema de la internet y de la imagen y de las redes hace que Qué bueno que todo esto entre a tener otro valor. O sea, desde siempre la imagen tuvo su que ver. Si uno piensa, no sé, Elvis Presley, el trabajo y la producción de esa estética que acompaña la música ya tiene muchos años, pero sí es cierto que en estos últimos años, bueno, en los 90 a partir de la MTV y ahora en los 2000 con la internet, que se haya redimensionado o revalorizado o buscado como una vuelta de tuerca lo que es un espectáculo de música, en donde no solamente se tiene en cuenta cuál es el desempeño de los músicos, cuál es el valor de la letra, de la canción, sino cómo acompaña el vestuario, cómo acompañan las luces, cómo acompaña la escenografía.
Incluso el manejo en las redes también.
Incluso el manejo.
Como una marca, digamos.
Exactamente. Y uno, si entra a YouTube, bueno, esta banda tiene videos en YouTube, por supuesto, tiene sitio, tiene su sitio, que si lo googlean es muy fácil de encontrar. Pero uno ve claramente esa búsqueda de reconstruir como la época, de hacer como una especie de viaje en el tiempo. Y lo logran de muy buena manera. En esta canción, Swing Romanticón, fue una canción que cuando hicieron el video, hablando de video, fue bastante accidentada. Si después pueden ver el video, está muy bueno. Ellos van como en un camión antiguo, tocando, haciendo como un recorrido, hasta que llegan a un lugar y hacen como una fiesta. Es como esos camiones que la parte de atrás se usa como escenario, la chata, claro, se usa como escenario, en donde vos tenés la posibilidad de ir tocando mientras el camión avanza y la gente te va bien. Entonces, en el video ellos van por el campo y cuando llega la noche, que estacionan el camión y que hacen un recital, utilizan fuegos artificiales, logran perfectamente lo que es la reconstrucción de época. El camión también es antiguo, hay un montón de elementos que acompañan. Y pero bueno, lo que pasó, que en el video no se ve, es que se incendia ese camión después. Sí, tuvieron fue bastante accidentado el video, pero bueno, fue un video que tuvo mucha repercusión. Y es más, yo creo que acá en Uruguay, la única canción, el único corte de la banda que llegó a salir en alguna radio, fue Swing Romanticón, que yo lo llegué a escuchar un par de veces en alguna radio. Pero bueno, es una banda que tiene dos discos, pero esos dos discos son dos discos que de muy buena factura, muy interesantes desde el punto de vista compositivo, desde el punto de vista de la letra. Y creo que también es algo distinto en esa búsqueda de las nuevas generaciones, de buscar como su espacio y romper con lo que venían haciendo sus antecesores. Así que es una banda muy linda de conocer. Y después también, para quienes gusten de cantar, para quienes gusten de tocar un instrumento, también es interesante cómo ponen en juego la calidad técnica, ¿no? Yo, como les decía hace un rato, Catalina es una muy buena cantante, realmente da placer verla cantar. Y después integran instrumentos, como hablábamos con los hermanos en el programa pasado, integran instrumentos que no son del formato tradicional de la banda rock, integran trombones, integran violines, clarinetes, charangos, de forma de buscar como un timbre particular, un timbre personal. Y bueno, así que bueno, una recomendación preciosa para escuchar.
Para agregar, los dos discos que tienen se llaman Hecho a Mano, el primero del 2012. Exacto. Y Caja de Música. Si no me equivoco, ganó un Grammy Latino.
Ganó un Grammy Latino, el último, Caja de Música, en el 2015.
Claro.
Ganó un Grammy Latino como no recuerdo ahora si fue mejor álbum.
¿En qué categoría?
Sí. No recuerdo.
Lo voy a buscar.
Bueno, lo buscamos.
Mejor nuevo artista.
Mejor nuevo artista, y el álbum estuvo nominado como mejor álbum, es cierto. Muy bien, Nacho, con los aportes. Y bueno, y ahora vamos a escuchar un tema que es un clásico de clásicos, que no lo voy a presentar porque lo van a reconocer perfectamente. Versionado por Monsieur Periné, con una formación bien particular, con banjo, con melódica. Fue grabado esta canción en una azotea. Lo pueden buscar el video. Como hablábamos en otras instancias con otras bandas, hoy por hoy es mucho más accesible desarrollar un buen video con buena calidad de sonido, con buena imagen, sin los costos que tenía hace unos años. Así que un material re lindo para escuchar. Así que los dejamos con esta canción, que no necesita presentación. ¿Tocan? Thank you.
tiempo disfrutamos este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya.
A través de Facebook. facebook.com/Radio Camacuá.
AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros: hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Escribinos radiocamacua@aebu.org.uy.
para todas las edades. Durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
La trama. Agenda. Cultura y movimientos.
A decir, León, cuando viniste con este artista, Messier, todo Francia, dije, bueno, y no voy a poder escuchar un tamborcito, un golpecito colombiano. Y bueno, y ahí estaba, ahí, divino. Me
sí,
encanta.
Divino.
No podés no moverte.
No, tal cual. De hecho, esta canción, La Muerte, fue una de sus primeras canciones con la cual empezaron a circular en radios, tanto alternativas como comerciales, porque como hablábamos antes, es una banda independiente. Tuvo algún arreglo con Sony Music, pero como que no les terminó de convencer y terminaron de decidirse por seguir por las de ellos. Y bueno, y producirse de forma independiente. Y sí, eso que decís, Irene, es tal cual. Hay una fusión en este tema que es bien clara entre esa influencia de la música más francesa de principio del siglo XX con las raíces más afro de Colombia, ¿no?
Un poco de cumbia y un poco de...
Y un poco de todo.
Un poco de todo.
Sí, un poco de cumbia, sí, tal cual.
Antes de que continuemos con este programa, quiero mandarle un saludo especial a Trilce, que nos está escuchando a través de TuneIn, en su dispositivo móvil, o sea, su teléfono en este caso.
Yo también mando un saludo.
Sí,
por ejemplo, Pamela de Tres Cruces nos reclama que no nombramos a Juanes como artista destacado de ese país, de
Muy
Colombia.
Bien,
Juanes,
con
ahí
su camisa negra.
Tremendo artista.
Bueno, y un par de saludos más. Yo también quería mandarle a mi amigo Tito, que nos está escuchando.
Un abrazo, Tito.
Está contento con esta banda que nos dio a conocer León.
Buenísimo. Sí, es cierto que seguramente vamos a andar por varios países y seguramente la audiencia tenga referencias de esos países, de artistas que conoce, pero la opción por ahora viene siendo intentar compartir artistas que quizás no llegan tanto a nuestro país, que capaz que no es tan fácil escucharlo en las disquerías, buscar, encontrarlos en las disquerías, claro, o escucharlo sí. en las radios. Como
el reclamo sobre todo iba porque no lo mencionamos, no lo anuncien, claro, como los grandes referentes de la cultura colombiana.
Juanes, que no es lo mismo que Juanse, ¿no?
No, estamos de acuerdo.
El argentino,
Juanse. El argentino.
Sí, podríamos Pomelo dedicarle un programita un día a Juanse, ¿o no?
Y bueno, no sé.
¿Qué dicen?
Vamos a tener que llevarlo a votación, me parece.
Bueno, vamos a estudiar el tema. Entonces, vamos a presentar a estos artistas, esta banda colombiana. Les propongo pasar a otro tema antes de que se nos vaya este programa rápidamente. Y es porque, como les dije al inicio, yo quiero contar un poco lo que fue el primero de mayo, por lo menos desde la Plaza Primero de Mayo, la Plaza Mártires de Chicago. Más allá de que estamos en Radio Camacuá y es la radio del sindicato, de AEU, me parece que está bueno también mencionar, cuando hablamos de otras cosas, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de experiencias personales, la importancia que tienen estos temas. Y bueno, quería proponerles en el día de ayer algo que de lo cual se habló mucho y que viene también de toda esta discusión del 8 de marzo y bueno, por ahí un montón de críticas que se le hicieron al PIT-CNT a propósito de su representación femenina como fiel reflejo también de la organización social de nuestra época y de nuestro país. Por ahí el PIT-CNT levantó un poco ese guante y en la oratoria del día de ayer hablaron dos mujeres y un hombre. Fueron Elvia Pereira, de la Federación Uruguaya de Magisterio, Fernanda Aguirre, que es del SUU, el Sindicato Gastronómico, que además es la titular de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, y cerró el Chifle Molina, Gabriel Molina, bueno, con un discurso bien de arenga y
encendido.
Eso. Encendido, sí, para terminar bien arriba. Pero la verdad que bueno, para mí, más allá de que estuvimos ahí con Radio Camacuá, fue súper especial y quería, bueno, proponerles escuchar unos fragmentos que seleccionamos ahí de la intervención de Elvia Pereira, que centró su discurso, bueno, vamos a escuchar a una maestra, ahora una señora maestra, pero centró su discurso, bueno, contaba un poco a quién se recordaba el primero de mayo, y me parece que está bueno también cuando uno dice, pa, que, no sé, por ahí comenta, me voy al acto el primero de mayo, pa, que irte hasta ahí, ¿no? El feriado, y en qué vas, y no sé qué. Resaltar que está bueno sumarse y está bueno también pensar que, aunque no seas militante y estás escuchando del otro lado, todos los beneficios que tenés como trabajador, las garantías, no fueron gratis, no te las regaló el Estado, sino que fueron conquistadas por un movimiento sindical que cada primero de mayo recuerda a sus mártires. Y ahora Elvia nos va a contar quiénes son algunos de esos mártires.
Homenajear a nuestros mártires, a los obreros caídos en 1886 en Chicago y a los compañeros desaparecidos en la dictadura militar. Es no olvidarse nunca de las 144 trabajadoras calcinadas en 1908, un 8 de marzo. Ni tampoco olvidarnos de los que dieron la vida por nuestro movimiento sindical, aguantando la tortura, la picana, exilio y hasta desaparición forzosa.
Le mandamos un beso a María y a Isabel, que nos están escuchando y nos saludan a través del 092-80-2640. Vamos a escuchar un poco más a Elvia. En el caso de ustedes, bueno, ¿cómo es el contacto habitual con el primero de mayo? ¿Dónde estuvieron?
Bueno, yo Los últimos años estuve viviendo bastante cerca de la Plaza Primero de Mayo, entonces tenía la posibilidad de ir en barra con toda mi gurizada a disfrutar de ese día tan lindo. Ahora estoy viviendo en la ciudad de La Paz y bueno, no asistí a la celebración, pero sí apoyarme en esto que decía Sirene de la importancia que tiene el poder darle el significado y el valor de los derechos que hoy los trabajadores y las trabajadoras tienen, que no fue a partir de un regalo o de un obsequio o de una concesión, sino que fue a partir de mucha lucha. De hecho, por algo hablamos de mártires. Importantísimo que se siga festejando también. Es esta mezcla de reivindicación con celebración, porque también es una celebración de que aquí seguimos estando.
Sí, todas las conquistas, ¿no?
Exactamente.
Todos los avances, cuando uno va, por ejemplo, compara la situación de nuestros trabajadores, la nuestra propia, y conversa con gente de otros países, ¿no?
Sí.
No vamos a decir que estamos en la panacea, falta muchísimo por conquistar, pero realmente... El movimiento sindical uruguayo ha avanzado muchísimo en conquistas para la clase trabajadora, falta mucho, pero ha sido realmente una lucha muy intensa que ha dado sus frutos, que no ha sido en vano y que además no ha sido casualidad, porque también podemos decir, y ahora justo también Elvia Pereira lo va a mencionar, la importancia de la unidad, ¿no? De una central de trabajadores que trabaja a través de sus distintos espacios en generar un consenso, una plataforma común, un acuerdos para no estar divididos ante un poder que es más fuerte si nos agarra divididos. Así que vamos a escuchar sobre esto que decía Elvia Pereira.
Es construir unidad por encima de todas las diferencias. Es sembrar solidaridad con las causas justas y en especial con los sectores más desprotegidos. Es no abandonar una lucha por un mundo mejor. Querido Pepe de Lía, quédate tranquilo. Este es tu PIT-CNT, tu central única de trabajadores uruguayos que no te fallará. Orgullosa está esta maestra de estar aquí y de hablar en nombre de la central.
Irene, quería contarte que también nos llegó un mensaje desde Valencia. María Goñi nos cuenta, se suma a tus palabras, mejor dicho, y dice como que los derechos no cayeron del cielo, precisamente lo que vos decías, que se conquistaron con lucha.
Exactamente, y ahora vamos a hablar también de otra lucha que, como les decíamos al comienzo, estuvo súper presente en el discurso y en los hechos de este primero de mayo, porque a partir de el gran movimiento que se generó el último 8 de marzo, que estuvo condimentado con un montón de situaciones y un montón de cuestiones que están en la agenda pública, algo de eso, digamos, se hace carne también en el PIT-CNT cuando pone a dos oradoras mujeres y a un varón. Y la compañera Elvia Pereira mencionaba que en 2015, cuando Milagro Pau es también compañera de AEU, es la titular de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad de AEU y además de la Secretaría en el PIT-CNT, y ella la citaba y decía que en 2015 había dicho que este era un solo movimiento sindical de hombres y de mujeres.
Que este movimiento sindical uruguayo, ejemplo de unidad para todo el mundo, las mujeres no somos ya un tema, una secretaría o una comisión.
Sí, importantísimo realmente. Sobre todo porque el PIT-CNT está asumiendo como propia las propias contradicciones que implican encarar estos nuevos temas de género, ¿no? O sea, tener una perspectiva de género que atraviese la vida y el accionar de la central sindical significa, primero que nada, mirarse para adentro, hacer un ejercicio de autocrítica y ponerse a la altura de las circunstancias, y creo que eso está bueno porque no es tanto no es solamente poder mirar en el afuera qué son las cosas que cambiar, sino también empezar por uno, empezar por una. Y bueno, es un gesto de la central sindical, por más que queden seguramente muchísimas cosas para seguir avanzando, para seguir transformando, es un paso que no es nada menor.
Sí, y un aspecto que es la fraternidad con la que se deben dar las discusiones, ¿no?
Exacto.
Porque no es un tema cómodo, es un tema que cala hondo no solo a la interna de las organizaciones y de los partidos políticos, sino que cala hondo en la casa de cada uno.
Exacto.
cuando se evidencia también la desigualdad que hay a nivel privado entre hombres y mujeres. Para mí estuvo buenísimo esto que dijo Elvia con respecto a que las mujeres no somos un tema o una comisión, ya no somos un tema o una comisión. También hace referencia a que muchas veces en el afán de querer ser políticamente correcto, por ahí sea, bueno, vamos a decirle no a la violencia, vamos a generar una comisión, vamos a hacer esto, que muchas veces se critica, no, pero ustedes no están ahí generando más desigualdad cuando arman una comisión que se encargue de eso. Bueno, las comisiones y todos los pasos que se han dado para conversar y discutir y estudiar, por supuesto, la cuestión de género, la perspectiva de género, han dado sus frutos. Y ya no son un tema, ya no son una comisión, como decía Elvia Pereira. Es algo que está presente de forma transversal en las discusiones que se dan en el movimiento social. Y bueno, eso está es lo que está reconociendo también, de alguna manera, en este discurso. Vamos a escuchar un poquito más, nos queda poco tiempo de programa, pero Elvia hacía referencia a algo que también hablamos, que es la tipificación del feminicidio. Ella dice que es un gran avance, pero que falta, y bueno, va a hablar un poco.
El educar en un lenguaje inclusivo, no descalificativo, el comportamiento de respeto y no discriminatorio debe ser una prioridad en nuestra conducta. No alcanza con la enunciación de la no discriminación y la necesidad de equidad. Debemos crear los canales para un cambio de conducta, comportamiento y conciencia en el tema género.
Como les decía, el tema género estuvo presente en el discurso de Elvia Pereira, que habló por el PIT-CNT en la oratoria central del acto del 1 de mayo. No fue la única oradora, también estuvo Fernanda Aguirre. No solo se lo de género, por supuesto, estuvieron presentes una presencia muy fuerte. Y bueno, el hecho, la señal de poner también a una maestra en el estrado es porque sigue habiendo una deuda muy importante con la educación de nuestro país. Seguimos estando en deuda con los docentes y educadores de nuestro país. Y eso, bueno, tiene graves consecuencias. Y eso no nos permite avanzar en un montón de temas, incluido el de género, pero incluido también la cuestión laboral, la cuestión de un montón de problemáticas, digamos, de formación, que, se inician en los primeros años también de las trayectorias educativas de cada uno de nosotros. Así que estuvo también presente, recordó que se viene, bueno, nuevamente una discusión, habló del 6%. Yo lo que les quería proponer era, bueno, comentarles un poco los temas que estuvieron. Se hizo mención también por parte de la compañera Aguirre de todos los sindicatos que se encuentran en este momento en conflicto y distintos temas, la ley integral de violencia doméstica también, se llamó a negociar, por ejemplo, incluir dentro de los convenios colectivos la licencia paga para aquellas personas que sufran violencia doméstica. Algo que parece básico, pero que si vos además tenés una situación de violencia interna de tu hogar y te echan de tu trabajo, estás como
doblemente trágico.
Estás doblemente complicada y complicado, porque aparte recordemos que el avance de género no es solo para las mujeres, es también para los varones. Y bueno, todos estos temas estuvieron presentes. Lo que vamos a hacer, como se nos fue el programa, la verdad que ha sido un programa súper jugoso, es subir esta información a la nota en que vamos a subir a radiocamacua.uy para que los que quieran puedan también escuchar algunos fragmentos más de lo que dijo Elvia Pereira de la Federación Uruguaya de Magisterio en el acto central del PIT-CNT, y podemos subir también otras temáticas, también alguna cosa de lo que dijo Fernanda Aguirre, pero bueno, le proponemos eso. Y nos vamos a ir a escuchar un poco más de música, que es sobre esta banda colombiana, Messier Periné, que nos traía León en el día de hoy para continuar.
Sí, cómo no.
Contarles en realidad que hoy arrancó el registro de compradores de
el marihuana. Registro de usuarios, sí.
De usuarios, ahí va, no me salía la... Son compradores.
Del consumo
comprar,
de cannabis.
Exacto. El cannabis que produce el Estado.
Claro. Establecido en la ley votada hace ya cuántos años.
Sí, algo que viene...
Tres años.
Por ahí, tres años.
Algo que venía trancado, ¿no? Sí. Los últimos tiempos, que se estaba postergando. Sí. Primero por el permiso de las farmacias, a ver en qué farmacia se podía vender. Y bueno, recién hoy se habilita el registro para los usuarios, para los que deseen comprar el cannabis en la farmacia. farmacias.
Eso está, eso que decís, Nacho, es muy importante, porque son usuarios que van a comprar en la farmacia. O sea, no se van a registrar todos los usuarios de cannabis,
claro,
sino que la ley se ha ido implementando por etapas.
Sí, exacto. Esta sería la última.
Esta sería una de las últimas etapas. Falta la etapa de
cannabis medicinal,
por ejemplo. Pero el autocultivo ya funciona desde hace 3 años.
Sí, sí, sí.
Entonces hay una cantidad, un grupo de usuarios que con el autocultivo no están habilitados, o los clubes canábicos no están habilitados para registrarse en la farmacia. Uno tiene la posibilidad como usuario,
hay que elegir una de las vías,
o bien como autocultivador, o bien como formando parte de un club canábico, o bien en esta modalidad, que es una modalidad en realidad súper innovadora, ¿no?
Sí, que es como la pata innovadora de esta ley, ¿no?
Exactamente, porque en otros países, yo creo que todo lo que tiene que ver con la regulación del cannabis es innovador en lo que tiene que ver, primero, en reconocer los derechos humanos de los consumidores y los usuarios, o sea, sacar el estigma de vincularlos con una actividad ilegal.
Sí, sí.
Y además, la famosa lucha al narcotráfico, ¿no? Que la guerra al narcotráfico que tanto se ha difundido en los 90 por parte de las agencias de Estados Unidos y de otras agencias internacionales no ha dado resultados, sino que ha generado problemas peores. Entonces, toda la regulación del cannabis es bastante innovadora, y esto de las farmacias es más, porque es única en el mundo. O sea, no hay otro país que el Estado
intervenga directamente
en la producción y distribución.
Claro.
Exactamente.
O sea, contarles que a partir de hoy, 2 de mayo, está habilitado el registro, que se puede hacer en todos los correos uruguayos, o sea, en todas las oficina del correo uruguayo.
Exacto. Que hay en todo el país.
Nacional, exacto. ¿Con qué? Con cédula de identidad vigente y constancia de domicilio son los requerimientos, además de tener, obviamente, ser mayor de 18 años, ¿no?
Por supuesto.
Allí le van a pedir huella dactilar, que es con lo que después uno va a comprar a la farmacia, se hace uso de la huella dactilar.
Sí, por lo que tengo entendido, esto es para salvaguardar también después la identidad, ¿no?
Exacto.
Se supone
que sí.
O sea, que cuando un usuario va a la farmacia a comprar, no tenga que dar su nombre, sino que...
Claro, ni su número de documento,
simplemente ponga su...
Sea una especie de aprobación inmediata
para ver si está habilitado, si no compró antes, porque esto tiene toda una cuestión de regulación, justamente, y es, hay un límite que se puede vender, está pensado además para que... poder darle a las personas lo que supuestamente pueden consumir, digamos, mensualmente.
Sí, sí.
Entonces está topeado, tiene como una serie de resguardos que se tuvieron en cuenta a la hora de redactar la ley, donde no solo participaron legisladores, sino también muchísima gente de la sociedad civil organizada que estuvo allí también ahora controlando la implementación. Para mí era algo importante comentarles esto porque no es simplemente un consumo más de sustancias. No sé si lo haríamos, por ejemplo, si estuviéramos hablando de alcohol, o creo que es algo que está mucho más naturalizado el consumo.
Exacto.
Pero me parece que está bueno mencionar cuando se habla este tipo de cosas, porque la regulación nos permite ser más responsables en...
Exacto.
El consumo.
Tener más conocimientos.
Prohibir el consumo no hace que la gente se aleje del consumo. Muchas veces está probado que sucede lo contrario. Y nos permite además generar campañas públicas. Nos permite proteger...
Exacto.
A los menores de edad y a los más jóvenes. Como se busca también ahora hacer con otras sustancias como el alcohol, o se buscó y se busca también con el tabaco. No sé ustedes, pero yo, por ejemplo, hice el liceo, un liceo público, donde enfrente los 3 kioscos que tenía el liceo Solimar 1 vendían los cigarrillos sueltos
a un peso, por supuesto,
a todos los mayores de 12 años. Así que
denuncia fuerte esta.
Sí, la verdad que no, me parece que está bueno mencionar estas cosas.
Sí.
Porque para sacarnos un poco la hipocresía también, para dar las discusiones, porque después viene esto nos permite ser un poco más responsables en el consumo y en el cuidado, nos permite dar un montón de conversaciones con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos.
Exacto.
Sobre el tema, y además no fomentar un negocio que
es
ilegal,
no
tiene garantías para las personas que consumen las sustancias. Así que está abierto entonces el registro, en las oficinas del correo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora?
Bueno, aclarar que esto no es el comienzo de la venta, ¿no? Ya en las farmacias que supuestamente ya están designadas, ya están aprobadas, digamos. Pero bueno, ahora hay que esperar a ver cuándo se larga la venta en las farmacias. Sí. Y mencionar también que, como León había comentado, y lo que queda pendiente todavía es el cannabis medicinal, el estudio del cannabis medicinal, la implementación. También hace unos días apareció una declaración del presidente Tabaré Vázquez, como poniendo paños fríos sobre claro. Este último punto, mencionando como que todavía no estaban dados los conocimientos científicos, algo así mencionó.
Sí, fue en el Consejo de Ministros progreso, ¿no?
Lo que dice Tabaré es un poco así. En realidad todavía no tenemos la cantidad de pruebas científicas para asegurar efectivamente que tiene efectos positivos, porque bueno, se viene trabajando por ejemplo en Estados Unidos con tumores, con cáncer, con
casos de epilepsia,
con epilepsia, con esclerosis múltiple. Entonces sí hay mucha experiencia acumulada. Uh-huh. Que son insumos y son datos para analizar y para investigar y para estudiar, pero todavía faltan estudios. Lo que sí está bueno decir que Uruguay está en las óptimas condiciones para embarcarse en esa tarea de investigar y de desarrollarse en el tema de cannabis medicinal. Una puntualización con respecto al registro de cannabis en los correos es que cuando quienes se vayan a registrar también le van a hacer un pequeño cuestionario, unas preguntas, pero que no son preguntas para quedarse con datos de la persona que va a registrarse, sino son para tener insumos anónimos a la hora después de hacer estudios con respecto a los perfiles de la población que consume, para después pensar políticas justamente pensadas en una perspectiva de salud. Y creo que es ahí la importancia, ¿no? Se regula, pero con un Estado protagonista. Si uno piensa en la ley seca, por ejemplo, ¿no? Lo que siempre se habla de la ley seca y lo que la prohibición de alcohol generaba, las mafias, ¿no? Al Capón y todo eso que se ha hecho tanto en el cine, infinidad de películas. Claro, cuando se levanta la prohibición de alcohol en Estados Unidos, el Estado deja de prohibir el alcohol, pero no tiene una batería de trabajo para sensibilizar sobre la percepción del riesgo del alcohol. El alcohol es una droga dura, está entre las más adictivas y las más peligrosas junto a la cocaína y a la heroína en el ranking 3, pero nosotros lo tenemos absolutamente naturalizado. Te podés morir consumiendo alcohol. Te puede pasar cualquier cosa. Entonces, bueno, esta experiencia, creo que la diferencia que tiene cuando se compara a veces con esa época de la ley seca, que cuando se levanta la prohibición de la venta de alcohol, es que el Estado, al mismo tiempo que despenaliza la venta, la compra de y el consumo de cannabis, bueno, en Uruguay nunca estuvo penalizado, pero bueno, comienza ya con toda una batería con respecto a la concientización del consumo, a los riesgos, a cuáles son las medidas que hay que tener en cuenta. Entonces hay un protagonismo del Estado que creo que es bien importante a la hora de pensar políticas públicas integrales, ¿verdad?
Así que nos quedamos con este último concepto para irnos. Te podés morir consumiendo alcohol.
Sí, yo creo que es con... titular de la nota.
No, pero interesante, es verdad. No,
yo quería mencionar en realidad que el mes pasado, si no me equivoco, Argentina reguló la cuestión del cannabis medicinal.
Sí, es cierto.
Bueno, que si bien Uruguay no tiene estudios, capaz, no, y tampoco sé si eso es así, pero no hay estudios, digamos, por parte de la Facultad de Medicina, claro, que es cargado de generar conocimiento sobre el tema. Sí existe en otras partes del mundo y sí se está regulando en otras partes del mundo. Y que, bueno, vamos a seguir atentos entonces a estos temas que a este programa le interesan. De esta manera nos vamos a despedir porque ya estamos pasados de tiempo. Les agradecemos, bueno, a todos los que se comunicaron con nosotros, a Isabel, a Trilce, a Andrés, a María, a Selmar, que se comunica ahora mandando un emoji con, bueno, un saludo ahí, unas manitos. Nos vamos a despedir hasta el jueves, que nos vamos a reencontrar a las 3 de la tarde, como cada jueves. No con la presencia de León, que agradecemos y saludamos cada martes.
Un infaltable de los martes.
Pero
y algún jueves.
Estaremos nosotros dos, Nacho, así que nos reencontramos el jueves. Chau,
dale.
Chau.
Hasta luego.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de Ebu.